Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estamos estudiando las bienaventuranzas, una por una, las bienaventuranzas de Jesús. Así que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde comienza el Sermón del Monte. Y vamos a leer los primeros 5 versículos para llegar hasta la bienaventuranza que es la que nos toca reflexionar en el día de hoy. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a releer el versículo 5, que es el que nos ocupa esta mañana. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta aquí nada más. El Sermón del Monte es el más grande de la historia. El Señor Jesucristo sintetizó el Evangelio. Los principios cristianos, en síntesis, están en estos 3 capítulos. 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Es la esencia del Evangelio. La lectura del Sermón del Monte choquea, produce un choque espiritual. Hay que leerlo 2 o 3 veces para llegar a entender realmente el sentido que tiene. Pero ¿por qué comienza Jesús con las bienaventuranzas? Porque es la parte del sermón que nos obliga a analizar nuestra vida interior. Porque es la parte del sermón que nos obliga a mirar nuestra actitud frente a la vida. Fíjese que en lo que venimos hablando, pobre de espíritu, los que lloran, ¿no? Y al ir desmenuzando todo esto, me dice cómo debo actuar como cristiano frente a la vida. Hoy vamos a hablar de esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ustedes saben que la mansedumbre y la humildad son virtudes desvalorizadas. Es decir, hoy lo que se valora es la rebeldía. Hay gente que cree que incluso la rebeldía es una virtud. La violencia, la altanería, el orgullo, esas son cosas que se valoran. Ahora, esto no es nuevo, que no se valore la humildad y la mansedumbre. No es nuevo. Por ejemplo, los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que hablaron de las virtudes, nunca elogiaron a la humildad como una virtud. Hablaron, se acercaron un poco a hablar de la templanza, la prudencia, pero la humildad no. Más adelante, Baruch Spinoza, que es un filósofo judío holandés, dijo que la humildad no era una virtud, porque no responde a la razón. Quiere decir que ya allí la filosofía dijo, esto no va. Y Federico Nietzsche dijo que la humildad era una bajeza, era una debilidad humana, era la virtud de los esclavos. Y él decía que había que oponer a la oscuridad de la humildad, él la veía oscura, la claridad de la altivez. Bueno, lo que pensaba Federico Nietzsche es terrible, y las huellas que dejó en el siglo XX fueron muy importantes, ¿no? Pero él decía que había que exaltar la altivez y no la humildad. Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Y Jesús mostró humildad y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿qué significa esto que dijo Jesús? ¿Qué significa bienaventurados los mansos? Y tal vez por la falta de interpretación correcta es que los filósofos pensaron como pensaron. El diccionario de la Real Academia dice que es la condición de benignidad, de suavidad, que se dice de un animal que no es bravo, que no es agresivo. Ahora, esta es la definición de la palabra manso en nuestro tiempo. Yo recuerdo una vez que los chicos le pidieron a un matrimonio de nuestra iglesia que les comprara una mascota, porque querían tener una mascota. Y la mamá me dice, ya les compré la mascota. Digo, ¿qué le compraste? Una tortuga. Yo dije, escúchame, eso no es una mascota. Chico quiere un animal con el que interactuar. Una tortuga no es una mascota, ¿no? Le habías comprado. ¿Cuál fue la respuesta de la mamá? Lo que pasa que es mansita. Es mansita. Ahora, Jesús cuando habla de manso, la palabra manso, él usa una palabra griega que no se aplica al animal que es manso por naturaleza. Es una palabra que se aplica al animal que es domesticado. El manso es el animal domesticado, el animal poderoso que puede desbordar, pero sabe contener su bravura. Y la usa cuando debe usarla, cuando el amo se lo pide. Es decir, un caballo domado no deja de tener la fuerza, la potencia y la violencia que tuvo siendo salvaje. Pero resulta que ahora utiliza esa fuerza bajo el dominio de aquel que lo maneja. Jesús utilizó esta palabra, la palabra manso en este contexto. Y por eso hay que destacar algunas cosas que la gente confunde cuando se habla de humildad. Humildad no es una condición de debilidad. La persona tímida, que tiene miedo a defenderse, que deja que lo maltraten. Este es un cobarde, no es un humilde. Entonces a veces se confunde cobardía con humildad. No es lo mismo. No es una actitud de permanente tolerancia. ¿Vio esa gente que todo le viene bien porque no quiere chocar con nadie? ¿No? Que tolera hasta lo malo con tal de no entrar en conflicto. Bueno, mejor es dejarlo ahí. Que no se animan a enfrentar el mal. Que aguantan todo. Este no es un manso. Este es un pusilánime. Es distinto. Por ejemplo, en los que leen la Biblia, Aarón cuando hace el becerro de oro no lo hace porque sea manso, sino porque era un pusilánime, porque le faltaba el carácter necesario como para plantarse y decir esto no. Y no es tampoco una actitud natural. Ustedes vieron que hay gente que son conflictivas. Donde van, tienen que tener alguien con quien armar un conflicto, porque son conflictivas por naturaleza. Parecería que no pueden funcionar si no ponen un enemigo delante. No pueden funcionar si no ven a alguien con quien pelearse delante, ¿no? Y entonces entran siempre en problemas y funcionan creando siempre oponentes, siempre ven algún enemigo. Y hay personas, por el contrario, que son afables, que no son conflictivas, que componen, y esto lo hacen por naturaleza. Bueno, cuando Jesús habla del manso, no es alguien que por naturaleza es así. No habla de alguien que por una condición de debilidad es así. No está hablando de alguien que permanentemente tolera todo. Está hablando de otra cosa. Está hablando del poder bajo dominio. Vamos a un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, se hace una calificación de Moisés. Y dice, aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No hay otra comparación como esta en toda la Biblia. Este Moisés era un hombre muy manso. Y ahí vamos a recordar brevemente la historia. Esteban nos cuenta en su discurso que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Quiere decir que para ser parte del poder egipcio tenía que tener carácter y que ser un hombre decidido y saber liderar a un pueblo. Este era Moisés. A los 40 años... Moisés se acercó a su pueblo esclavo, porque él no era egipcio de nacimiento, era hijo de esclavos, prohijado. por los egipcios. Dice que vio cómo maltrataban a un hombre de su pueblo. Y entonces miró para todos lados y viendo que nadie lo veía, agarró al egipcio que maltrataba al paisano de él y lo mató. Seguramente ardió la ira de Moisés en ese momento, cometió un homicidio. Si le preguntáramos a los muchachos de hoy, nos dirían que se le soltó la cadena. Pasó eso. Dios lo mandó al desierto. Mandó al desierto. Después de 40 años en el desierto, vuelve. Y vuelve para guiar a un pueblo. Y encabeza la salida de Israel de Egipto y los guía en el desierto y recibe los 10 mandamientos. Y cuando sube a recibir las tablas de la ley y baja, el pueblo ha hecho un becerro de oro y se ha degenerado. Y entonces dice que cuando llegó al campamento y vio el becerro de oro y las lanzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y se la dio de beber a los hijos de Israel. Qué carácter, ¿no? Sin embargo, Dios no dijo nada. No dijo, no, Moisés, te pasaste, se te soltó la cadena. No dijo esto. No dijo esto. ¿Por qué? Porque la ira está bajo el control de Dios y se airaba por lo que se tenía que airar. Dios no reprueba a un hombre porque use su carácter, porque sea enérgico, porque use su poder o use su ira, mientras que eso esté bajo el control de Dios. Hay cosas que tienen que llamarnos a ira. Hay cosas. Yo leía esta mañana en el diario El Último Balance, ya tenemos en este año 5 en el norte, 5 chicos muertos por desnutrición. Yo no puedo permanecer calmado frente a esto. Yo quiero saber quién es el responsable. Esta ira está bajo el control de Dios y no es condenada por Dios. Y fíjense que ninguno de los hombres de Dios fue un cobarde, un pusilánime, un apocado, un tímido, todos fueron hombres de carácter. Pero no desbordaron porque eran mansos, respondían a la orden de Dios en sus vidas. Y cuando el Señor habla acá de bienaventurados los mansos, o cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que Él mismo se pone como ejemplo, uno no puede dejar de recordar, por ejemplo, lo que sucedió con los mercaderes del templo. ¿Con qué energía Jesús lo sacó? El Evangelio de Juan dice que hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Se imagina usted la escena? ¿Se imagina la escena? Sin embargo, él se estaba rebelando en ese momento y airando contra la corrupción religiosa que estafaba a la gente. Y de ninguna manera eso estaba contra la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, siempre lo que le agrada. Ubique también este episodio en eso. Y esto nos da la idea de lo que es bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Es una persona que tiene su poder bajo dominio, que tiene su carácter, pero que responde a Dios en todo momento. Muchas veces algunos ponen de ejemplo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, algo que dice un poco más adelante en este mismo capítulo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, no resistáis al que es malo, antes al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Y sacan muchas conclusiones equivocadas, porque lo toman literalmente. Literalmente. Entonces, no reaccionan, aceptan la agresión, la promueven la agresión a veces. La enseñanza es otra, es una figura. Lo que Jesús habla es de no tener un espíritu revanchista. No contestar al mal con el mal. frente a la violencia, usar la razón, pero contestarla. Y cuando usted llega a la última parte del Evangelio de Juan, en el capítulo 18, usted se encuentra con que Jesús es juzgado en la casa del sumo sacerdote. Y en el momento que Jesús es juzgado, uno de los alguaciles le golpea la cara, lo golpea. Y Jesús le responde: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me estás golpeando? Es decir, recibió el golpe en la mejilla. Y en la respuesta está el ejemplo que nos ilustra qué quiso decir Jesús en el Sermón del Monte cuando habló de la otra mejilla. Que yo no voy a contestar pegando otro golpe, pero que voy a exigir las razones y voy a exigir la reparación necesaria. Lo mismo sucede cuando el apóstol Pablo, después de ser azotado en la cárcel de Filipos, a la mañana siguiente le dicen: bueno, andate a tu casa. Y él se para y dice: no me voy a mi casa, porque me trajeron aquí sin el juicio correcto, me azotaron siendo ciudadano romano, vulneraron mis derechos, ahora que vengan los jueces acá y me saquen ellos, me devuelvan la honra que me quitaron. ¿Que perdió su humildad el apóstol? ¿Dejó de ser manso? No, sigue siendo manso, pero hace valer sus derechos. Y está pidiendo justamente eso. ¿Dejó de ser manso Jesús porque no puso la otra mejilla? Porque exigió que le informaran acerca de por qué y le explicaran por qué lo vieron. Está ante un tribunal. El tribunal tiene que ajustarse a la ley. Hay que tener cuidado con esta palabra mansedumbre, porque muchas veces se utiliza equivocadamente y se piensa que un cristiano tiene que ser un pusilánime que se aguante todo lo que le pase. No, hay que levantarse, hay que demandar, hay que hablar, hay que exigir justicia, hay que denunciar el mal, pero nunca hay que desbordar, hay que hacerlo bajo la mano poderosa del que nos manda, que es el Señor. El dominio propio. Dios colocó en nosotros un mecanismo, porque Dios es el que nos hizo, que es la capacidad de airarnos. La ira no es un invento humano, es una creación de Dios. Nos puso la capacidad de reaccionar contra el mal. Cuando la ira trabaja independientemente de Dios, entonces no obra la justicia de Dios. Y esto lo explica Santiago en su carta. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si la ira simplemente es la ira humana, nada más, no obra la justicia de Dios. Pero Dios puso ese mecanismo en nosotros para que reaccionemos frente a la injusticia, para que reaccionemos frente a la mentira, para que reaccionemos frente al pecado, para que reaccionemos frente a la deshonestidad. Tenemos que reaccionar frente a esas cosas. Y hacerlo no con un desborde, no salir a matar gente, sino como un poder controlado que reacciona sabiendo que Dios aprueba la acción de aquel que no tolera el pecado, que no tolera el mal, que no tolera la mentira, que no tolera la deshonestidad, que no tolera la corrupción. Y en esto tenemos que ser intolerantes. Lo peor que puede pasar es que toleremos el mal, toleremos la mentira. Pablo le escribe a Timoteo, que es su hijo en la fe, que está dedicado al ministerio, que debe ser eficaz en la tarea que Dios le dio. Y él le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El espíritu de poder es lo que nos capacita para servir a Dios. El espíritu de amor es lo que nos capacita para servir al prójimo. Poder para servir a Dios y amor para servir al prójimo. Y el espíritu de dominio propio es el que nos capacita para manejar nuestra vida y manejar nuestro carácter. David dio un ejemplo tremendo, tremendo, de mansedumbre. El hombre que venció a Goliat. el hombre que venció a Goliat. Cuando Saúl lo persigue, lo busca en las cuevas del desierto, David en ese desierto árido, caluroso, tremendo, donde el único lugar donde uno puede esconderse son cuevas, David lo está espiando con su gente. Estudia los movimientos que hace Saúl, porque Saúl ha sacado 3.000 hombres para matarlo, y lo estudia. Y entonces ve que Saúl, ya cansado, se mete dentro de una cueva y duerme con toda su gente, rendido ya del día. Y Saúl llama a uno de los suyos, que se llamaba Abisai, y le dice, ¿me acompañas? Vamos. Todos están rendidos, están todos durmiendo, y en la noche ellos se cuelan hasta la tienda donde está durmiendo Saúl. Saúl se echó a dormir y dejó la lanza sobre la cabecera clavada. Y llega, y David sabe que Saúl es el hombre que lo va a matar. Y el que lo acompaña a David le dice, mira, Dios te lo entregó. Déjame que agarre la lanza, de un solo lanzazo lo deshago, uno solo. ¿Y sabe qué significaba eso? Que David subía al trono de Israel. David subía al trono. Y en ese momento David se turba y dice, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Yo no lo voy a tocar. Esto es mansedumbre y dominio propio. A este hombre lo puso Dios y Dios lo va a sacar cuando él quiera. Y Dios lo sacó, pero yo no lo voy a tocar. Esto significa poder bajo dominio. Él tenía todo el poder en ese momento. Pero no solamente tenía todo el poder, tenía toda la razón. Porque el otro lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Quién hubiera podido juzgar a David si en ese momento él en un golpe de mano mataba a su enemigo? Pero acá estaba el Dios que dominaba la vida de David. Y por eso él dice, guárdame el Señor de extender mi mano contra el ungido. No recurrió a la violencia para contestarle, le mostró la equivocación. Esperó que se levantara y cuando estaba en la montaña le muestra el testimonio de las cosas que se llevó de la tienda y le dice, Dios te puso hoy en mis manos y te perdoné la vida. Y le mostró que él era superior a Saúl, superior, porque podía dominar su propio carácter. Y entonces David escribe el Salmo 25. Y en el Salmo 25 dice, Dios enseñará a los mansos su camino. Dios enseñará a los mansos su camino. En ese momento que él vivió, él entendió que Dios es el que enseña al que es manso, al que responde a Dios el camino por el que debe andar. Por eso Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, ellos son los únicos dignos de gobernar la tierra. Por eso ellos van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Vamos a apropiarnos esta mañana de esta bienaventuranza para nosotros. Señor, te damos gracias porque has estado con nosotros durante esta semana que pasó, porque nos has abierto caminos de trabajo y de colaboración. Te rogamos, Señor, que en este momento también nos ayudes a tener los medios que necesitamos para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Y bendice, Señor, nuestra vida esta semana, para que en el transitar de los días que vienen podamos experimentar la realidad de la mansedumbre y de la humildad como la enseñó Jesús. Te rogamos, Señor, ahora al despedirnos, que la paz tuya, el amor tuyo, se derrame sobre nuestra vida y que nosotros podamos transmitir eso a quienes están a nuestro alrededor. Danos, Señor, una semana donde tengamos la oportunidad de cada día honrar tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.